Muy buenos días. Agradecemos a todos su presencia hoy en el seminario Diálogo en Proyectos de Inversión, un elemento clave para el éxito. Les pedimos que tomen asiento para dar inicio a este seminario. Primero que todo, agradecer la presencia de todos ustedes el día de hoy. Y ahora invito a pasar adelante a Ignacio Larrazábal. Él es director del Centro de Políticas Públicas, para que nos explique cómo se enmarca este proyecto y la importancia que tiene para la Universidad Católica.
Bueno, muy buenos días. Bienvenidos a la Universidad Católica. Con mucha alegría los recibimos en esta mañana. El tema que nos convoca aquí, el diálogo en proyectos de inversión, un elemento clave para el éxito. Este, lo que vamos a presentar hoy día, se enmarca dentro una iniciativa muy importante que se llama Institucionalidad de Diálogo Territorial, dentro de una iniciativa más grande que se llama Alianza Valor Minero, de la cual nosotros somos parte. Es bien interesante toda la génesis que ha transcurrido en esto. Alianza Valor Minero, aquí está Álvaro García, me podrá corregir las fechas, partió el año 2014 en un grupo de personas que empezaron a pensar cómo podría ser el futuro del desarrollo de la minería en Chile, y se fueron decantando algunos temas trascendentes para proyectar el desarrollo del país. Y uno de ellos, clave, salió rápidamente, era la relación con las comunidades. Y de ahí se empezaron a decantar proyectos que el equipo de Valor Minero ha ido decantando en el tiempo para llegar a 4 proyectos emblemáticos, y este es uno, no sé si el más emblemático de todo, pero muy importante, que tiene que ver con el diálogo, pero fundamentalmente de cómo se conduce el diálogo, aspectos más técnicos, más precisos, cómo se conduce el diálogo. Así que es interesante recordar la historia. También es interesante recordar la historia, seguramente ya no se van a acordar ustedes, en noviembre del año pasado apareció en el diario Mercurio un reporte de la Comisión de Productividad de la Confederación de Producción y Comercio, que hablaba de que cerca de un 90% de la inversión de grandes proyectos se había judicializado. Entonces, lo que queremos con esta gran iniciativa de institucionalidad de diálogo territorial, no sabemos si vamos a poder prevenir 100% la judicialización, pero sí creemos que se puede prevenir, por lo menos, y dar las condiciones para que haya un diálogo más permanente y que lleve a un buen destino la relación entre las comunidades y las empresas. Y en ese contexto es el proyecto que hoy día presentamos. Entonces, lo que nos interesa en el fondo es cómo garantizar un mejor proceso de diálogo entre las comunidades y las empresas y disminuir estas asimetrías de información que se dan en el día de hoy. Así que los invito a estar muy atentos a esta presentación, que es parte, como les digo, de otros proyectos que se enmarcan en esta iniciativa de diálogo territorial. Así que muchísimas gracias.
Agradecemos las palabras de Ignacio y ahora invitamos a Álvaro García. Él es presidente ejecutivo de Valor Minero, para que nos explique un poco más el contexto de este proyecto.
Muy buenos días. Parto agradeciéndole su presencia y la contribución que van a hacer a través del diálogo que vamos a tener posteriormente respecto del proyecto. También agradezco al Centro de Políticas Públicas y a Ignacio Larrazábal en particular por la contribución importante que han hecho a este proyecto, que es lo que vamos a ver hoy día. Ignacio además ha sido miembro del directorio de Valor Minero desde el primer día, así que es uno de los padres de la criatura. Como bien decía Ignacio, priorizamos una serie de temas que eran fundamentales para el desarrollo de los grandes proyectos de inversión en Chile, y la primera prioridad se designó a crear un sistema de diálogo que asegurara una adecuada inserción de los proyectos de inversión en el territorio que los cobija. Ese es el propósito que tiene el diálogo, asegurarse que los proyectos de inversión que son claves para el país también lo sean para el territorio donde ellos operan y para las comunidades con quienes conviven. Y para eso hemos desarrollado un proyecto con el apoyo de varias instituciones y personas que contempla 5 módulos. Un primero que lo lleva adelante Espacio Público con Rubik es el proceso de diálogo. Nuestra intención es que la relación entre la empresa y su entorno sea permanente, por lo tanto el diálogo se inicie de manera muy temprana y acompañe al proyecto a lo largo de todo su ciclo de vida. ¿Qué se dialoga? ¿Cómo se dialoga? Es el primer módulo del trabajo que estamos haciendo. Un segundo módulo es cómo se asiste a las personas que participan del diálogo para asegurar igualdad de condiciones. Y para ello hemos pensado en crear un fondo público que apoye con conocimiento, con mediadores, con facilitadores, con habilitadores a los actores que van a concurrir al diálogo, para que haya igualdad de condiciones, buena información y buena comprensión por parte de los distintos actores. Ese trabajo lo estás desarrollando Casa de la Paz. Un tercer módulo es cómo se resuelven las controversias. Estos son grandes proyectos de inversión con un ciclo de vida muy extenso, 100 años, conocemos proyectos, por lo tanto la probabilidad de que, a pesar de que hayan buenos acuerdos, existan dificultades y controversias es muy alta. Nuestra intención es, en la medida de lo posible, evitar la judicialización, facilitando los acuerdos entre las partes. Ese módulo lo está desarrollando la Escuela de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado. Tenemos un cuarto módulo, es la construcción de un indicador que nos permita ir conociendo la calidad de los procesos de diálogo e ir aprendiendo de ellos para perfeccionar nuestra metodología. Ese trabajo lo está haciendo Focus, una consultora privada que, si no me equivoco, fue parte también, Ignacio, de ella. Y por último, el módulo que vamos a ver hoy día, que es el sistema de certificación de las personas que apoyan el diálogo, y muy particularmente los facilitadores de todo el proceso de diálogo y los mediadores de los conflictos que puedan surgir. Esa es la tarea que ha estado llevando adelante el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica. Es lo que vamos a conversar hoy día, y con eso vamos a cerrar el círculo de conversación que hemos tenido respecto de los distintos componentes del diálogo. En nuestro compromiso, porque este proyecto es financiado con recursos públicos, es entregarle al gobierno, que se anuncia en este mismo momento, la propuesta final a mediados del presente año. Por lo tanto, termino mis palabras invitándolos a seguir vinculados con esta iniciativa. Hemos aprendido enorme, nos hemos beneficiado muchísimo de los comentarios que hemos recibido de las personas que han estado dispuestas a colaborar, y esperamos seguir extendiendo con ustedes ese círculo. Por eso, muchas gracias por su asistencia y participación.
Agradecemos las palabras de Álvaro, en donde nos explicó en el marco en donde estamos trabajando con este proyecto. Y ahora invito a María Olga Vallejos, ella es la coordinadora de esta licitación que explicó Álvaro, para que nos presente Diseño un sistema de certificación para el proyecto de innovación institucional, diálogo entre empresas, comunidades y Estado y gestión pública de grandes proyectos. Así que María Olga, pasa acá al podio.
Bueno, buenos días a todos y todas. Hoy día les vamos a presentar el diseño del sistema de certificación que hemos estado trabajando como equipo del Centro de Políticas Públicas, especialmente Macarena Sea, María Paz Agredo y Bárbara Stuin, que estuvieron trabajando ahí codo a codo en este diseño. Básicamente vamos a revisar dos elementos. Uno tiene que ver con el objetivo y la metodología a través de la cual se trabajó esta investigación. Y en un segundo punto, el diseño propiamente tal de certificación, con sus distintos elementos como objetivo, principios, alcances, perfiles, etc. Dentro del objetivo y la metodología de la investigación, tenemos en el fondo el objetivo central, que fue el de la consultoría que se nos solicitó por parte del proyecto Institucionalidad de Diálogo, que significa en el fondo diseñar un proceso de certificación que sea de forma participativa. Es decir, que en este diseño no participaron solamente el equipo de trabajo, sino también distintos expertos de otros lados que pudimos entrevistar, actores que han estado vinculados a procesos de diálogo en los territorios, etcétera. Y esto nos ha permitido en el fondo ir garantizando que la información sea validada con estos actores. ¿Qué es lo que queremos hacer con este diseño del sistema de certificación? Es justamente poder diseñar un sistema que garantice a los actores que participan en los procesos de diálogo que los actores que están encargados de desarrollar estos procesos sean actores idóneos y que cuenten con los conocimientos, competencias y habilidades requeridas para poder desarrollar estos procesos que no son fáciles, sino que más bien complejos. La metodología de trabajo que utilizamos fue básicamente tres etapas. En una primera etapa hicimos una revisión de experiencias nacionales e internacionales vinculadas a la materia. Acá es importante destacar que no existe ninguna iniciativa en el fondo a nivel internacional ni nacional que responda a cabalidad a lo que nosotros estamos construyendo. O sea, no existe ningún sistema que esté asociado solamente a certificar profesionales asociados a proyectos de inversión. Y tampoco, en el fondo, un sistema que responda a una multiplicidad de perfiles en ese ámbito. Sí encontramos sistemas de certificación para mediadores, para facilitadores, pero no necesariamente abocados a este foco. Y además encontramos algunos registros que no son sistemas de certificación, sino solamente registros de personas que sí están abocados a este foco particular. Entonces, lo que hicimos en el fondo fue revisar distintas iniciativas y a partir de eso ir construyendo la que nosotros les vamos a proponer ahora. Entonces, en la etapa 2 diseñamos este sistema de certificación de forma preliminar y lo fuimos validando con los distintos actores, como les comentaba en un inicio. En esta tercera etapa, además, hicimos un taller especial de validación donde convocamos a distintos actores para poder mostrarles el diseño final y hacer algunos ajustes. Y hoy día nos encontramos acá también buscando mostrarles a ustedes el diseño de este sistema y recabar desde el panel de conversación o lo que salgan algunos elementos que nos permitan enriquecer nuestro diseño. Hay tres elementos que fueron transversales en todo este proceso que son bastante relevantes y que son la gran riqueza, consideramos nosotros también, de nuestro proyecto, que es la posibilidad de trabajar con otros actores. Fueron las reuniones con las consultoras que nombraba Álvaro, que también estuvieron involucradas en este proceso, las reuniones con el comité asesor que se diseñó para apoyar este diseño de certificación desde el Centro de Políticas Públicas, donde contamos con el apoyo de Ricardo Irarraza, Juan Pablo Cheffer, Pam Buch desde la Universidad de Queensland y Gabriela Rubilar de la Universidad de Chile. También reuniones con el directorio del proyecto Institucionalidad de Diálogo Territorial, quienes también nos pudieron entregar su retroalimentación constante para el diseño de este sistema. Finalmente, el diseño del sistema de certificación que logramos construir es el siguiente. Este sistema de certificación tiene como objetivo, como les decía, garantizar que los actores que apoyen los procesos de diálogo cuenten con las competencias necesarias para desempeñar ese rol. Y con esto, a la vez, poder contribuir a reducir las asimetrías de información que hoy día existen entre los distintos actores, pudiendo orientar decisiones de política pública y facilitar el desarrollo de las personas en un ámbito ocupacional que hoy día no está tan claro y, en el fondo, existen mediadores, facilitadores en distintas instancias, pero no hay como un grupo foco en esta misma temática. ¿Cuáles son los principios y características de este sistema? Los principios que darían origen al sistema serían la independencia y autonomía, la transparencia en los procesos, ya como aquí vamos a estar en el fondo midiendo competencias, la idea es que el sistema sea lo más transparente posible en cuanto a las pruebas con las cuales va a evaluar, los estándares con los cuales va a trabajar, etcétera. Que tenga legitimidad por parte de los actores, sabemos que esto es algo que se va a ir dando igual a largo plazo, en la medida que el sistema vaya aprobando su competencia y también el sistema de diálogo al que está asociado vaya mostrando cierto resultado relevante. Un sistema que les voy a explicar en un rato más tiene que ser gradual, no podemos implementar un sistema de certificación tan de lleno porque es algo bastante complejo y, como les decía, el público objetivo de este trabajo no está todavía tan desarrollado. Y flexible en la medida de adaptarse justamente también a este contexto. ¿Qué esperamos que este sistema adquiera como características a lo largo del tiempo? Es que sea un sistema que se considere un ente experto, que tenga prestigio o alcance un prestigio a nivel nacional e internacional, y que sea de fácil acceso y uso para las personas que deseen certificarse. ¿Cuál es el alcance que tiene este sistema? En primera instancia, el sistema se crea en el fondo para certificar a los profesionales que van a prestar servicio a la institucionalidad de diálogo territorial. Y en ese sentido, para las personas que deseen desempeñarse en este ámbito, esto sería un sistema obligatorio. Sin embargo, sería un sistema abierto y voluntario para otros profesionales y personas que en el fondo se están dedicando a esta materia, pero no necesariamente lo hacen desde la institucionalidad de diálogo. Estaría abierto para ellos para que también pudiesen certificarse. Esto también con la idea de que el sistema pueda ir abarcando una mayor cantidad de público y en el fondo se vayan estandarizando las competencias de cada uno de los actores que trabajan en esta línea, ya sea solo desde la institucionalidad de diálogo, como también desde el Servicio de Evaluación Ambiental u otras instituciones. ¿Cuáles son los perfiles con los que trabajaría el sistema? Y aquí es importante hacer una distinción. Dentro del diseño del sistema de diálogo, que está hoy día en el fondo dedicándose más de lleno espacio público RUBIC, se ha definido un equipo de trabajo que tendría 4 actores principales, que son los agentes locales, los asesores técnicos, los facilitadores y los mediadores. ¿Ya? Este modelo responde bastante a un poco la lógica en la que ha trabajado la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático en este último tiempo. Dentro del sistema de certificación no podemos hacernos cargo de los 4 perfiles porque es algo muy ambicioso y además dentro de los asesores técnicos, por ejemplo, tenemos una heterogeneidad demasiado grande, entonces es imposible abarcar esta dimensión. Por tanto, como sistema hemos decidido trabajar solamente con los perfiles de facilitación y mediación. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de estos perfiles? Y en el fondo destacar que la construcción de estos perfiles fue realizada en conjunto con los distintos actores que participaron en esta iniciativa. Entendemos al facilitador como una tercera parte imparcial que va a estar de forma permanente en todo el proceso de diálogo desarrollado por la institucionalidad. ¿Ya? Su rol básicamente se relaciona con establecer las bases mínimas para poder llevar a cabo los procesos de diálogo y en ese contexto también poder ir entregando ciertas capacidades a los actores que están convocados en esa mesa para que tengan las condiciones y las capacidades para dialogar. El mediador es otro tercero, pero que en el fondo solamente actúa en la medida en que se gatilla una controversia en esa mesa de diálogo. En este sentido, no es un actor que va a estar permanentemente en el proceso, sino que se involucra en la medida en que se desarrolla un conflicto. ¿Cuáles son las competencias que nosotros hemos identificado para estos perfiles? Básicamente identificamos 2 tipos de competencias, unas que son las transversales, que en el fondo involucran tanto a facilitadores como a mediadores, y otras que son específicas. Dentro de las competencias transversales utilizamos la misma nomenclatura con la que hoy día trabaja Chile Valora, que es diferenciarlas en conocimientos, habilidades y actitudes. Dentro de los conocimientos tenemos algunos que tienen que ver un poco con el rango de las iniciativas con las cuales se va a trabajar, que son los que conozca el proceso de evaluación ambiental y también los aspectos legales que regulan ciertos procesos de diálogo que están vinculados con proyectos de inversión, como también el conocer metodologías de gestión del diálogo y el enfoque de derechos humanos para el desarrollo de su trabajo. En una segunda línea tenemos las habilidades, que están en 2 líneas expuestas acá, básicamente porque las primeras tienen que ver un poco con las habilidades que uno desempeña en forma más interna en el proceso mismo de desarrollo de diálogo, que pueden ser como la escucha activa, la comprensión de los argumentos que están dando las partes, el encuadre que se va desarrollando de la conversación en la medida que avanza. Y también tenemos otras habilidades que tienen que ver con un manejo más contextual, en el fondo más macro quizás de la iniciativa, que tiene que ver con considerar dentro de todo el proceso el contexto y la cultura en la cual se está trabajando, el manejar las emociones del proceso y manejar las asimetrías de información que puedan darse entre los actores. Y finalmente tenemos algunas actitudes que son transversales en el fondo, que son la prudencia, la empatía, el trato igualitario que tiene que buscar esa persona, la flexibilidad, la paciencia y la imparcialidad y prudencia que debe mantener a lo largo del proceso. En cuanto a las competencias específicas, como podrán ver, son menos que las competencias transversales. Y esto se debe básicamente a que lo más relevante en el fondo es el rol que esa persona va a asumir, más que quizás tantas competencias previas, ¿sí? Es el rol que desempeña en ese proceso y el manejo que tiene el proceso. Por tanto, uno de los principales conocimientos diferenciadores entre el facilitador y el mediador es justamente el manejo del proceso de facilitación o el proceso de mediación y cada una de sus etapas, ¿ya? Además de eso, en el fondo, que el facilitador tenga conocimiento en el manejo de dinámicas de grupo y el mediador manejo en teorías y enfoques de resolución de conflicto. En cuanto a las habilidades, en el facilitador mencionamos el diálogo como herramienta para la prevención de resolución de conflictos, ¿verdad? Y la capacidad para crear y estimular un entorno de participación, además de la capacidad que les mencionaba yo para fortalecer el proceso, las condiciones y capacidades de diálogo entre los actores. Y en el mediador tenemos tres habilidades específicas que son el manejo de herramientas de negociación, la capacidad para propiciar la generación de acuerdos y la capacidad para hacer las preguntas adecuadas buscando en el fondo la generación de opciones entre las partes que les permitan resolver el conflicto. ¿Cuáles son los estándares a través de los cuales vamos a lograr identificar en el fondo la idoneidad con la que trabajan estos actores? Nosotros hemos identificado tres estándares que responden un poco a la lógica de la literatura internacional, que son el estándar de experiencia, de formación y de competencia. El de experiencia se refiere básicamente a los años y las características de los casos en los cuales la persona se ha desempeñado. El estándar de formación tiene que ver con la formación formal que la persona ha adquirido, ya sea en pregrado, en posgrado o cursos de educación continua. Y específicamente hay algunas áreas dentro de este estándar que se priorizan que tienen que ver con la formación específica en temáticas de facilitación, mediación, resolución de conflictos. Dentro del estándar de formación, además, nosotros hemos diseñado un proceso que es de reconocimiento de aprendizajes previos, que está justamente buscando que ciertas personas que quizás han adquirido aprendizajes durante la práctica y no necesariamente a través de programas de formación, también puedan estar involucrados en este proceso y puedan certificarse en la medida que, en el fondo, puedan desarrollar un portafolio donde estos aprendizajes adquiridos en la práctica queden reflejados. Y finalmente tenemos un estándar de competencia que refiere a los conocimientos, habilidades y actitudes de las personas y que en el fondo serían como la prueba más dura o el estándar más duro con el que contaría el sistema. Los porcentajes que cada uno de estos estándares tendrían serían un 20% la formación y un 40% la experiencia y las competencias. Ya estos porcentajes fueron en el fondo identificados a partir de la experiencia internacional y también de lo que fueron relevando los actores que entrevistamos involucrados en procesos de diálogo, de qué era lo más importante que estas personas debiesen tener. Ya ahí trabajamos con, entrevistamos a personas también de la comunidad y ellos nos decían, lo más importante es que tenga competencia y habilidades en el fondo de la materia y si cuántos cursos de formación pueda tener quizás no es tan relevante. Por eso esta distinción. Dentro de los mecanismos de evaluación o los indicadores un poco de cada uno de estos estándares está en formación, el pregrado, el posgrado, la formación continua y el reconocimiento de aprendizaje previo. En experiencia, los años de experiencia. Cartas de recomendación le pusimos acá, pero más bien son fichas que en el fondo el propio sistema de certificación va a ir enviando a los recomenderos que la persona indique. Y en el fondo la idea de esto es poder tener un proceso más estandarizado y que no sean las típicas cartas de recomendación que pueden ser más, no sé, en el fondo menos objetivas respecto al desempeño de un actor. Finalmente la caracterización de la experiencia con la que la persona cuenta y un relato también de esa experiencia buscando relevar aspectos cualitativos en relación a la acción o el rol que adquirió ese actor. Y finalmente las competencias, donde se pretende realizar una prueba de conocimiento, un juego de roles y una entrevista. ¿Cuáles serían los resultados de este proceso de certificación? El proceso de certificación nos permitiría categorizar en el fondo a los actores en tres categorías iniciales, que serían senior, intermedio y junior. Las diferencias específicas están dadas por los años de experiencia y el nivel de responsabilidad que esa persona pudiese adquirir en el proceso de diálogo. Sabemos que quizás puede ser algo ambicioso pensando en los mediadores, sobre todo en conflictos socioambientales no hay tanta experiencia, pensar en el perfil senior. Pero en el fondo la idea es que esto sea un sistema flexible y acá están un poco dadas las bases, pero si nos encontramos en una marcha blanca donde solo alcanzamos a llegar a un intermedio, la idea es poder ir trabajando en estos matices. Y además de estas categorías, la idea es que el sistema nos otorgue algunas informaciones adicionales que sea considerado por parte de los actores partícipes como muy relevantes para la conformación de equipos en estas materias, que tienen que ver con la identificación de un sello indígena. En ese sentido, la idea es identificar a los profesionales que cuentan con experiencia en trabajo con comunidades indígenas, con qué comunidades indígenas han trabajado y en qué procesos, y que esta información esté disponible a través del sistema para la conformación de equipo. También la experiencia en procesos de habilitación que puedan tener los actores. En el fondo, no es lo mismo solamente manejar un grupo de trabajo que además haber instalado capacidades para el fortalecimiento organizacional, por ejemplo, en un territorio. Además, la idea es que este sistema nos tenga una perspectiva local, es decir, que nos permita, en el fondo, identificar en qué sectores las personas han trabajado, de tal forma que las personas que se seleccionen para un proceso sean pertinentes. Y finalmente, y esto más a largo plazo, se sugiere que en el fondo el sistema tenga un apartado donde uno pueda identificar las personas con las cuales ha trabajado, de tal forma de también contar con esa información y que nos sirva para establecer procesos de diálogo quizás más efectivos si ya tenemos alguna antecedentes previos. Ahora bien, este proceso de certificación no puede desarrollarse una sola vez. En el fondo, dentro de la experiencia que nosotros hemos revisado, es muy importante el ir mirando cómo avanzan estos profesionales, cómo se desempeñan en sus labores y qué experiencias o conocimientos van adquiriendo en el tiempo. En ese sentido, el estándar de experiencia y formación se volverían a evaluar cada 4 años, buscando que la persona esté activa al menos en un caso y que al menos se haya participado en una instancia de formación. Sabemos que dentro de estos procesos igual hay bastantes conflictos de interés, por tanto, la idea es que si la persona no logra mostrar actividad en un proceso, sí pueda mostrar que quizás ha sido convocado alguno, pero que por conflicto de interés no ha podido tomarlo, y eso también se consideraría un antecedente del sistema. El estándar de competencia, sin embargo, no se volvería a medir, ya que en el fondo se cree que con la primera prueba es suficiente y además porque los costos del sistema, si no, serían muy altos. Con independencia de que este proceso se exija cada 4 años para los profesionales, se ha identificado que al ser un proyecto nuevo, en el fondo, la idea es que el mismo sistema también vaya monitoreando la actividad de los profesionales cada 2 años, de tal forma de poder ir realizando incentivos o generando acciones que permitan, en el fondo, el trabajo con este registro de profesionales. Para el registro de profesionales, que en el fondo estaría asociado a estas personas certificadas, se han considerado 3 elementos que son clave para permitir la permanencia de la persona en el registro y en el fondo de su certificación. Tenemos 3 elementos. El primero tiene que ver con un cumplimiento de un protocolo que contaría el sistema de derechos y deberes de los profesionales. El que hayan pasado por esta etapa de recertificación, es decir, si en 4 años la persona no pasa por el proceso, tendría que salir de este registro. Y finalmente, las evaluaciones que hagan las partes del proceso, una autoevaluación y una observación externa que pueda realizar alguien que no esté tan involucrado en el proceso del desempeño de la persona. Acá podemos visualizar un flujograma completo del proceso que les acabo de mencionar. Importante destacar que en el fondo la idea es que esto sea un proceso que vaya de a uno, de tal forma que si una persona no logró pasar por el estándar de conocimiento, el sistema pueda entregarle ciertas recomendaciones y una vez que la persona haya adquirido estos conocimientos, por ejemplo, pueda volver a presentarse al sistema y que en el fondo no vaya a pasar por todos los procesos de algo tan largo para enterarse de, en el fondo, cuáles fueron los resultados. Nosotros estamos estimando que un proceso de estas características debiese durar un máximo de 2 meses para el profesional. ¿Dónde estaría alojado este sistema de certificación? La idea es que al ser un sistema de certificación que está abocado justamente a la institucionalidad de diálogo y al trabajo en conflictos o prevención de conflictos a nivel socioambiental, la idea es que este sistema esté alojado en la propia institucionalidad de diálogo territorial y que esta institucionalidad cuente con una división de recursos humanos y certificación. Esta división estaría apoyada por un comité asesor en el fondo multiparte, que sería el comité asesor de la institucionalidad de diálogo. Y esta división estaría conformada por un encargado, algún grupo de certificadores que serían externos y que se les pagaría asociado a la cantidad de procesos de certificación desarrollados, profesionales de apoyo y un grupo administrativo. Pero además, el sistema estaría obligado a trabajar en conjunto con universidades y centros de formación que en el fondo estén trabajando en la otra vereda, que es la formación de personas para poder certificarse, y ciertas instituciones colaboradoras. Como hemos identificado en los conocimientos del sistema, hay elementos que escapan en el fondo a la expertise que pueda tener el propio sistema, como el manejo del servicio de evaluación ambiental. Y la idea pudiese ser trabajar con estas instituciones colaboradoras en la materia o con el mismo Instituto de Derechos Humanos u otros actores. Ahora, todo esto no puede implementarse de la noche a la mañana, sino que la idea fuera hacerlo de forma gradual. Y para eso se propone partir en una fase 1 con una nómina que en el fondo trabaje los estándares de experiencia y formación solamente. Y con esto podamos en el fondo identificar cuál es la masa de profesionales con las cuales contamos, cuáles son la experiencia y la formación que tienen estas personas. Y una vez un año, dos años de este proceso, la idea sería comenzar con el sistema de certificación propiamente tal. Y todas las personas que hayan estado inscritas en esta nómina van a tener la obligación de pasar por el estándar de competencia para mantenerse registrado. Una vez que se genere este registro en el fondo y que podamos dar la obligatoriedad a estar certificado para funcionar o en el fondo prestar servicio a la institucionalidad de diálogo, esto tendría que en el fondo tener carácter de registro público y por tanto conformarse por ley. Y se adiciona una fase 3 que, si bien se desliga un poco de los perfiles con los cuales va a trabajar el sistema de certificación, dado que el sistema de diálogo trabajaría con más perfiles, la idea es que en una fase 3, en un momento donde el diálogo ya se haya desarrollado durante distintos procesos, podamos ir construyendo una nómina de asesores técnicos y agentes locales que, si bien no van a estar medidos en términos de competencia, la idea es que se genere una ficha donde podamos en el fondo replicar el estándar de formación y experiencia de tal forma de poder contar con esa información para la futura construcción de equipos en la institucionalidad de diálogo. Y para terminar, algunas conclusiones base, contarles que, como en el fondo cuando partí les dije que esto en el fondo es un sistema nuevo, se trata de una idea bastante original el estar trabajando en un sistema focalizado para el tema de diálogo en proyectos de inversión, donde más encima participa más de un perfil. En el fondo es una idea nueva y por tanto buscamos con este sistema ser lo más factibles en la forma en que fue planteado, pero sabemos que es un sistema igual difícil en el sentido de que no existe una experiencia en la materia que nos pueda decir cómo va a funcionar esto que estamos planteando. Sí, comentar que en el fondo todo lo que se ha diseñado se diseñó en relación a cómo funciona esto de forma internacional y que en el fondo está muy de la mano a las competencias que estándares internacionales en facilitación y mediación consideran. Y también en el fondo rescatar que esto es un sistema preliminar en el fondo que permite garantizar la idoneidad de los actores y que en ese sentido, si bien la idea es hacer una institucionalidad que sea liviana y que en el fondo dependa solo de la institucionalidad de diálogo, si queremos garantizar las competencias de las personas, no podemos solamente quedarnos en una fase de registro donde veamos la formación y la experiencia. Es necesario adicionar elementos más complejos como el desarrollo de instrumentos como juego de roles o prueba de conocimiento específico. O sea, de otra forma no podemos dar garantía de las competencias del profesional o actor para trabajar en la materia. Eso, muchas gracias.
Agradecemos a María Olga por su presentación y ahora invito a nuestros panelistas invitados a pasar a la testera. Esto lo moderará Danae Milners. Ella pertenece a Institucionales de Diálogo Territorial y a Valor Minero también. Así que invitamos a pasar adelante también a Juan Ladrón de Guevara, director de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, a Bernardo Flores, presidente de la Junta de Vecinos Romeral, a Macarena Letelier, directora del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago, y a Juan Pablo Schaeffer, gerente de Visión Desarrollo Sustentable de Colbún. Si hay tiempo, al finalizar el panel, vamos a recoger algunas preguntas del público. Así que los pasamos.
Buenos días a todas y a todos. agradecer su participación en esta conversación, y también quiero agradecer especialmente al equipo de la Universidad Católica, con los cuales hemos estado trabajando intensamente durante meses e intensamente durante estos últimos días. Así que a todas las chiquillas aquí presentes, muchas gracias. Tenemos un panel para conversar sobre la propuesta que nos mostró María Olga. La idea es que, bueno, cada uno ya leyó la información, además de que la conoció hoy día igual que usted. Y la idea es que nos puedan contar cuál es su opinión en relación a esta propuesta, porque tal como señalaba María Olga, este es un proceso de co-construcción en el cual estamos encaminados para esta nueva política pública, y por tanto las opiniones de personas que están aquí conmigo presentes, que tienen gran experiencia en la materia, es muy importante. Voy a partir presentando a Juan Pablo Schaeffer. Él es abogado de la Universidad Católica de Chile, posgrado en Relaciones Comunitarias para la Industria Minera y máster en Mediación y Resolución de Conflictos, ambos en la Universidad de Queensland, Australia. Actualmente gerente de la División de Desarrollo Sustentable en Colbún. Me acompaña aquí Bernardo Flores, él es presidente de la Junta de Vecinos de Romeral, que estuvo una experiencia en todo lo que son los acuerdos de preinversión, así que nos va a contar cuáles son las competencias que él cree que son necesarias para estos facilitadores desde la experiencia práctica. También tenemos acá a Juan Ladrón de Guevara, él es ingeniero agrónomo con mención en Economía Agraria en la Universidad de Chile y además posee estudios en Economía, Recursos Naturales, Financiamiento, Emprendimiento, Innovación y Negociación de Conflictos. Actualmente es director ejecutivo de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático. Me acompaña aquí Macarena Letelier, mujer aquí bien poniendo la cara, es abogada de la Universidad de Chile, diplomada en Derecho Público Económico y magíster de la misma Casa de Estudios. Actualmente directora ejecutiva y secretaria general del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago. Partamos con 10 minutos para cada uno, ¿sí?, de modo que nos puedan dar su opinión general y después hacemos una ronda de preguntas específicas de lo que vaya saliendo. ¿Quién parte? A ver, por este lado que ha tenido más cercanía al proyecto, Juan Pablo. Nos contaba la María Olga que había estado en el panel, así que la verdad es que no lo conoció hoy día, tampoco leyó la propuesta recién, sino que ha estado trabajando en ella, entonces yo creo que Juan Pablo puede partir.
Hola, buenos días a todos y a todas. Primero agradecer la invitación, excusarme, digamos, porque llegué a las 4:30 de la mañana un vuelo a Lima, así que puedo estar un poquito dormido, pero o un poco latero, pero si no, lo hacemos más cortito. A ver, haciendo un recuento, pues de repente uno mira solamente el proceso de certificación y pierde la visión más global del sistema. Es decir, está el proceso de diálogo, por un lado, como decía Álvaro, está el fondo de apoyo técnico, digamos, a este proceso, están los medios alternativos de resolución de conflictos, está la metodología para medir la calidad del diálogo y está el sistema de certificación de mediadores y facilitadores. Yo tuve la oportunidad de estudiar en Australia en el año 2009-2010 un máster en mediación y resolución de conflictos, y cuando volví a Chile siempre pensaba que la autorregulación era el mecanismo, es decir, que nosotros mismos teníamos que generar la instancia de diálogo en los territorios para poder de alguna manera sacar adelante los proyectos. Y con el tiempo me he dado cuenta que por nuestra idiosincrasia, nuestra cultura, requerimos de institucionalidad. Es decir, en la medida que no existe una institucionalidad que regule estos temas, difícilmente vamos a establecer estándares mínimos a través de los cuales vamos a dialogar. Cuando uno asimila este proceso de diálogo en el territorio a la realidad medioambiental, a fines de los años 80 empezamos también con este tema de como autorregulación de los temas ambientales, hasta que se dictó la ley 19.300, digamos, en el año 94, y después el reglamento en el año 97. Y con eso llevamos, digamos, casi 20 años, un poquito más, de institucionalidad ambiental que nos ha permitido ir avanzando como país con reglas bastante más claras. Yo siento que en los temas sociales también se requiere la misma institucionalidad. Y el diálogo también, cuando uno dice el diálogo, es un proceso permanente. No es un proceso solamente para la instalación de un proyecto, sino en los territorios debería haber un proceso de diálogo permanente a través de una institucionalidad permanente. Y así quería establecerlo la ley 20.500, que de alguna manera no ha logrado, digamos, materializarse, pero sí esta iniciativa tiene por objeto, digamos, el instalar proyectos nuevos en los territorios. Yo quiero ir un poquito a la calidad del facilitador y del mediador. En Chile hemos tenido experiencias de mediación, mediación en familia, mediación laboral, y en general, cuando uno le pregunta a la persona cómo te fue en la mediación laboral, mira, me parece que la mediación fue un proceso un poquito por cumplir. A veces el empleador se ve forzado a llegar a cierto acuerdo, digamos, y se pierde la esencia de la mediación. La mediación es un proceso por el cual un tercero imparcial ayuda a las partes a comunicarse mejor. No está llamado a resolver el tema. El facilitador tampoco está llamado a dirigir el diálogo. Es decir, entre más, como decimos en Chile, entre más piola pasa el facilitador o el mediador, mejor lo hace, ¿ya? Entonces, muchas veces cuando uno habla con las comunidades sobre la facilitación o la mediación, ellos dicen, sí, es que este señor, si por ejemplo lo elige, digamos, lo trae la empresa, definitivamente va a resolver en favor de la empresa. Y uno trata de, es que aquí no hay una resolución, aquí son procesos de diálogo a través de los cuales esta persona imparcial, neutral, está llamado a facilitar ese proceso de diálogo con preguntas inteligentes, con aclarar dudas, con ayudar a las partes a definir cuáles son los problemas reales que se han generado y cómo de alguna manera se generan opciones para ir resolviéndolo. Y es una de las cosas que muchas comunidades, muchas empresas no tienen ni idea. A mí me ha tocado participar solamente el año 2007 en 4 o 5 procesos de mediación, y créanme que si las partes tienen voluntad, los procesos son exitosos. Entonces, cuando uno dice, ¿cuál es el costo alternativo? El costo alternativo hoy día en los proyectos de desarrollo socioambiental es la judicialización, que al final nadie gana, porque posiblemente después de 4 o 5 años, digamos, que llega el juicio de la Corte Suprema, no ganó, digamos, la empresa porque no se hizo el proyecto, no ganó la comunidad porque no hubo desarrollo en local, no ganó la institucionalidad porque se desprestigió, porque se llenó, digamos, de causa y finalmente no tuvo la capacidad de responder a eso. Entonces al final no gana nadie, posiblemente lo único que gana son los medios de comunicación, que muestran y les interesa, digamos, desarrollar muchas veces más los conflictos que los éxitos. Entonces, cuando uno dice el costo alternativo de la judicialización, digamos, versus un mecanismo a través de las cuales las partes podemos ponernos de acuerdo, buscar los intereses, y cuando uno ve estos procesos de facilitación y mediación, se da cuenta que a veces intereses que aparecen absolutamente antagónicos son mucho más alineados, digamos, de lo que uno mismo cree. Y cuando uno empieza a hablar con las comunidades, cuando ya baja las posiciones, dice no al proyecto, sí al proyecto, obviamente la empresa quiere desarrollarlo, la comunidad dice que no, y empezamos a entrar en la profundidad de lo que nos mueve a cada uno, y uno le pregunta al señora Juanita, ¿su preocupación cuál es? Mi preocupación es tener una mejor calidad de vida para mis hijos. Posiblemente no muy distinta de lo que le interesa también al gerente de la empresa, la lógica personal y también la lógica de empresa. Las empresas hoy día están conscientes que tienen que generar valor en los territorios. En la medida en que esos intereses se alinean a través de un proceso de diálogo, claramente que generamos, digamos, valor. Entonces, un poco para ir resumiendo, el rol del facilitador es un rol clave, es un rol experto. Yo siempre creo, no tengo un estudio concreto, pero la mayoría de los conflictos entre las empresas y las comunidades se generan por forma, no por fondo. No hemos entrado ni a discutir el fondo de los temas y ya estamos peleados porque usted me dijo que me iba a llamar y no me llamó, porque usted dijo que me iba a escuchar y no me está escuchando, porque usted dijo que iba, digamos, a considerar mi posición y no la está considerando, porque dijo que estaba dispuesto, digamos, a ser flexible y no he visto ninguna flexibilidad en usted. No hemos entrado ni siquiera a discutir el fondo cuando ya estamos peleados. Entonces, el proceso de facilitación con un tercero experto, con las capacidades necesarias, con la capacidad de preguntar lo que hay que preguntar, claramente que va a permitir a las partes entrar al fondo. Y en el fondo, le insisto, los intereses no son muy distintos a veces entre las propias comunidades y las empresas cuando entramos realmente a bajar las barreras, bajamos las posiciones y encontramos los intereses que nos mueven. Entonces, creo profundamente, digamos, que este mecanismo, es decir, que toda la institucionalidad del diálogo en el territorio y particularmente la certificación, digamos, de facilitadores y mediadores, va a ser un mecanismo que nos va a ayudar en Chile a darle viabilidad a proyectos, no de acuerdo a lo que muchas veces las empresas queremos, sino a darle viabilidad en lo que todos queremos, y eso significa generar consenso. Y el consenso no es unanimidad, no es 50 más 1, el consenso es cómo somos capaces, a través de estos procesos de facilitación o incluso de mediación, entender de que yo no voy a hacer mi óptimo, la empresa no va a hacer su proyecto 100% como lo tenía estipulado, tampoco la comunidad va a lograr, digamos, 100% de sus intereses, pero vamos a ser capaces de ponernos de acuerdo a través de estos procesos en la cual, digamos, vamos a estar mejor con el proyecto que sin él. Yo creo que esa es la esencia de eso. Y para eso vamos a tener que ceder y vamos a tener que aprender a decir, ¿sabe qué? Tienes razón. En esto nosotros habíamos proyectado el proyecto que pasara, digamos, un mineroducto por esta zona, pero resulta que es una zona tan importante para usted y tan sagrada que vamos a evitarlo. Y de alguna manera, al decirle eso a la comunidad, lo que le estamos diciendo es le reconocemos respeto, lo consideramos, y finalmente la comunidad, cuando dice, ok, si usted me respetó acá, yo estoy dispuesto a que usted también se instale. Y vamos generando este proceso, digamos, de facilitación y de mediación. Entonces, simplemente, creo que pensando también, para ir cerrando en la certificación, es importante ser exitoso, es importante para las personas que están acá, que les interesaría ser facilitadores o mediadores el día de mañana, el prepararse. Y el prepararse significa formarse, significa tener experiencia y tener competencia. Yo creo que las competencias muchas veces las podemos ir desarrollando, hay habilidades que se van aprendiendo, hay entrenamiento, pero es importante, digamos, tener la disposición, entender de que esto al final del día también esta institucionalidad le genera valor al país. Entonces creo que un llamado, digamos, a lo que le interesa, digamos, el empezar a trabajar en estos temas, el interiorizarse, profundizar, digamos, algunas experiencias y empezar a trabajar. Eso era mi comentario.
Muchas gracias, Juan Pablo. Ahora a mí me gustaría que Juan Ladrón de Guevara nos contara su opinión en virtud de lo que ha sido la experiencia de los acuerdos de preinversión. ¿Cómo se ve este diseño? ¿Si sería acoplable a lo que ha sido su experiencia en estos años? ¿Qué cosas sí, qué cosas no? Como un punto más de vista como práctico institucional.
Gracias. Bueno, muchas gracias, Danae, y por la invitación. Sí, brevemente, nosotros el año 2014, para los que no nos conocen, desarrollamos este protocolo de diálogo en proyecto diálogo temprano en proyectos de inversión, que se llama los Acuerdos de Voluntarios de Preinversión, ABP. Y se hizo un proceso muy interesante recogiendo la experiencia en realidad de muchos actores. Y lo que ocurrió es que efectivamente llegamos a la conclusión, ya cuando empezamos a trabajar en esto, que era necesario tener una nómina, lo que llamamos en ese minuto una nómina de facilitadores. Quizá en un principio no teníamos muy claro como la profundidad de lo que estábamos haciendo, en el fondo, el rol que significaba tener a estas personas en un registro, en que pudiéramos evaluar previamente la experiencia, etcétera, de una manera bastante más rudimentaria de lo que ustedes están proponiendo acá en la presentación. Pero la verdad es que la experiencia nuestra ha sido que ha sido una pieza fundamental de esto del trabajo, por varias razones. Y nosotros en nuestro modelo tenemos lo mismo, algo muy parecido a lo que está acá, o sea, tenemos facilitadores con dos categorías distintas en el fondo, o sea, una persona que asume más bien roles de liderazgo, otra persona que más bien de apoyo, tenemos este agente local, o este nosotros lo llamamos el técnico ambiental, en el fondo, que una persona que aporta más bien conocimientos técnicos de forma neutral al proceso, como para romper esta simetría que normalmente el titular del proyecto, el que maneja toda la información técnica, y más bien buscar a alguien que aporte desde la neutralidad y pueda ser confiable para ambas partes. Y nosotros tenemos una figura que es un observador, que no aparece con tanta claridad como una perfil, pero en el fondo es un facilitador senior probablemente, que asume más bien un rol distinto en el proceso, que es más bien de estar mirando desde afuera sin involucrarse en el proceso, sino que más bien mirar y poder hacer feedback a los que están dentro del proceso respecto de cómo va avanzando o no, y tener una mirada más bien experta. Entonces, si uno mira, es un equipo bien robusto, o sea, son a lo menos 4, en el fondo, los que intervienen. Y dentro de eso, personas con conocimiento local, además, o sea, que tengan además el feeling de la comunidad. Nosotros partimos esta nómina, yo creo que ha sido fundamental en no solo en la agilidad del proceso, o sea, de tener a estas personas preevaluadas en el fondo y tenerlas a mano, sino que es fundamental por la calidad. Nosotros la hemos, y en este tema quiero ahondar un poco más. Nosotros hemos aplicado este esquema en 3, o sea, no solo en los ABPs, en estos acuerdos de preinversión, sino que además en otros 2 tipos de procesos. Uno que son los acuerdos que llamamos acuerdos de cuencas, que llevamos 6 procesos y en un ratito más lanzamos el 7º aquí en la Laguna de Aculeo. Que son procesos de conflicto o de preconflicto, en que ya no hay una hipótesis de un proyecto de inversión y una comunidad, sino que más bien son muchos actores que están de alguna manera que enfrentan un problema común. Y un tercer caso que lo hicimos a partir de los incendios del verano pasado, del mega incendio, en que más bien desarrollamos estas mismas habilidades de facilitación y de intervenir territorio para prevenir, para generar capacidad de prevención de incendios en 4 comunas hasta ahora en la región de Maule y en varias localidades, cerca de 20 localidades dentro de estas comunas. ¿Por qué digo que acá hay un tema de calidad que es fundamental? Lo que pasa es que aquí estamos haciendo un cambio de paradigma bien interesante, porque si uno mira, por ejemplo, cómo opera, cuál es el paradigma de la, por ejemplo, del CIA, uno más bien descansa más en reglas muy precisas, más que en competencias de las personas que ejecutan esas reglas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando nos enfrentamos con un proceso de diálogo, la verdad es que es re difícil arreglarlo en detalle. O sea, la casuística es tan compleja y tan variada, que más bien uno tiene que aspirar a tener lo que llamamos nosotros protocolos, en el fondo, o el estándar, por ejemplo, de energía, la guía de participación de energía, que son más bien como ciertas hojas de ruta, criterios de cómo uno tiene que operar. Pero pretender eso, llevarlo a un nivel de detalle, como una guía metodológica, por ejemplo, como uno ve en el CIA en distintas materias, es re difícil. Entonces aquí, la verdad es que acá, como la solución de política en el fondo, es que decís, sabéis que mira, más que tratar de arreglar esto como un fenómeno o como un proceso así, con hitos, con que es re difícil, es más bien de poner el peso en los equipos que van a hacer la prueba, y en protocolo muy claro y en reglas muy claras. Yo creo que a mí me parece que como experiencia en materias, yo diría, ambientales, yo creo que esto ha sido, a mi juicio, bastante exitoso en el fondo de la experiencia nuestra. Si bien es pequeña, todavía estamos hablando en total de los 14 procesos que hemos facilitado, que hemos aplicado estas capacidades. La verdad es que para nosotros ha sido re interesante ver un poco el impacto que produce. Yo me pregunto, ¿qué pasaría si tuviéramos, y es una conversa que tuvimos contigo, Juan Pablo, hace varios años, que cuando partimos con esto, y por el 2014, tú decías, mira, en realidad quizás basta con tener un registro de facilitadores y más bien que ellos operen, como opera hoy día el modelo, en el fondo, que son más bien procesos contratados por la empresa, etcétera, y más bien mejorar la calidad de esa persona? Yo creo que mejoraría mucho, probablemente. O sea, yo creo que entretener personas hoy día que no tenemos, la verdad, no sabemos a quiénes están contratando o las competencias con las cuales ellos operan, probablemente un gran salto que si nos poníamos a pegar como país es más bien integrar esto y que el sistema exija de alguna manera ciertos parámetros de calidad a las personas que cumplen esta función. No lo veo tan claro en las recomendaciones que se están haciendo a nivel de política en esa materia. Pero creo que probablemente hay casos de conflicto en que no va a ser necesario, en que no es suficiente, yo creo, con este modelo. Y yo creo que ahí sí recojo lo que plantea también ahora Juan Pablo respecto de que a veces el Estado sí tiene que estar. Y me gusta este esquema de dos etapas, en el fondo, de una facilitación y después de una mediación. Yo creo que tenemos que hacernos cargo de que la realidad es a veces más compleja y que a veces no son solo intereses, o sea, posiciones las que nos llevan a conflicto y habiendo intereses comunes, sino que a veces hay intereses distintos y hay valores distintos, que hace que probablemente no un esquema de, aunque yo tenga los mejores mediadores, mejores facilitadores, probablemente no voy a poder arribar a acuerdo. Entonces ahí uno requiere de alguna manera ir escalando, y en ese sentido me parece que el modelo está muy bien planteado en esa manera. Hay un dato, Juan Pablo, tú decías, bueno, en los conflictos tienen que ir mucho con forma y fondo. Hay un par de antecedentes, y nosotros estamos terminando un estudio con Cisairo, que efectivamente demuestra que el proceso es probablemente en gran medida responsable de los conflictos, más que el fondo, más que la... y eso es un paper que ellos mismos elaboraron hace varios años, que nosotros estamos checando con datos en Chile. Y por lo tanto, efectivamente, o sea, los conflictos en gran medida se producen por falla de proceso, más que nada, más que por desconfianza, por percepciones de injusticia de parte de los afectados, etcétera. Y yo creo que ahí, por lo tanto, una solución como esta es fundamental. O sea, si yo quiero atacar ese elemento, tener buenas personas que sean capaces de desarticular tempranamente los conflictos o las tensiones que se producen, yo creo que es una solución que debiera arribar, por lo tanto, a que resolvamos mucho de los casos. Eso, así que la verdad es que desde el punto de vista práctico yo veo, me gusta la propuesta. Yo creo que es compleja, no sé si compleja la palabra, pero yo creo que requiere una táctica, yo creo, en irla echando a andar, en el fondo, que yo creo que no es trivial. Yo creo que la experiencia nuestra es un caso que ya está instalado, en el fondo, en el gobierno. Yo creo que eso es un activo hoy día. Que siempre es útil, siempre independiente de si esto migre después a una institucionalidad mucho más bien pensada, quizás con que resuelva ciertas fallas de coordinación con el CEA, etcétera. Yo creo que para empezar, yo creo que me parece que lo que hemos avanzado nosotros y esta propuesta general del IDT, yo creo que son tremendos activos hoy día para cualquiera que quiera echar a andar un poco una discusión más, ya más desde el gobierno que entra. Eso. Sí, gracias.
Le devuelvo. Muchas gracias, Juan. Ahora vamos a conocer la experiencia práctica. Entonces, que Bernardo nos cuente cómo estuvieron esos facilitadores en el proceso de preinversión que a él le tocó vivir, cuáles eran las características que él valoraba de estos facilitadores, cuáles serían aquellos puntos más flacos que le hubiese gustado que estuvieran más fuertes para fortalecer estas habilidades que estamos hablando, que nos cuente ahí la firme, ¿ya? Don Bernardo, vamos.
Buenos días, primero que nada dar las gracias por la invitación a esta instancia que por lo menos para mí personalmente es muy importante. Yo le voy a dar una mirada con respecto a lo que me tocó vivir en un proyecto en la comuna de Romeral, un proyecto de voluntario de preinversión con una empresa determinada, en este caso Surfruit, que fue difícil, que fue largo, por ahí también fue bastante largo. Fueron muchas reuniones, mucho tiempo que hubo que darse para llegar a una etapa de acuerdos donde quedó registrado todas las mejoras que se iba a hacer la empresa con todas las problemáticas que traía, y llegó ese momento de la firma y estamos hoy en día en la segunda etapa, que la llamo yo, que es tan complicado, tan difícil o tan importante como la primera, que es el seguimiento de todos estos acuerdos que llegamos en algún momento, que no podía quedar tan solo en papeles, en firmas, en fotos, cócteles y todo lo demás. Esto hay que seguirlo y con ese grado de responsabilidad nosotros, yo personalmente y el equipo que trabajó en la mesa, así lo tomamos. Es una responsabilidad de terminar esto, que es 2-3 años más, o sea, no es algo corto. y para eso hay que estar. ¿Y cuál es el punto de medición? Es la opinión que va teniendo la misma comunidad. La comunidad es la que te va diciendo, el vecino, el que te va diciendo, oiga vecino, oiga presidente, yo en el caso que represento a una junta de vecinos de Romeral Centro, que es una comuna pequeña, pero igual tiene muchas empresas dentro de la parte urbana. Y entonces día a día te estás encontrando con la gente, con la opinión que está teniendo hoy, que estamos ya en la segunda etapa, y ahí hay que destacar cómo comenzamos nosotros, cuál era la opinión de la comunidad antes de comenzar el proyecto. De partida, la tarea que tuvo la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático fue importantísima para nosotros. Cumplió un rol muy importante entregarnos las herramientas, el conocimiento en muchas materias que la gente desconocía, porque no tienen tampoco por qué conocerlas. Son cosas que son procesos que determinada empresa los comienza. Es un proyecto de empresa y no necesariamente tiene que saber la comunidad. Pero ¿qué pasa cuando tiene impactos y sobre todo impactos negativos? Ahí hay un interés de la empresa. Y ahí nosotros como representantes tenemos que hincarle el diente, tenemos que hacernos apoyar por esta gente que llegó a darnos esta posibilidad de acercarnos, de conformar una mesa. Y estos facilitadores que hicieron como el rol de facilitadores, mediadores, fue importantísima porque vinieron las dudas, vinieron las reuniones. Primero que nada, hay un término que para mí fue muy importante, que fue ganarse la confianza de la comunidad. La confianza de poder hacerlos partícipes de esto, de involucrarlos en el tema, porque no es fácil, no es fácil cuando, sobre todo en la experiencia de nosotros, cuando había una mirada negativa con respecto a esta empresa que hizo. Había muchas cosas que no se habían hecho de forma bien, entonces traía un histórico negativo a la empresa. Y eso fue complicado irlo cambiando en el tiempo, ganarse esa confianza de la comunidad, entregándole la información, entregándole una serie de datos. Igual aún así había un grupo que yo siempre lo destaqué, que era como la parte más joven, no tiende a involucrarse mucho con el tema. Es más el adulto mayor el que se preocupa un poco de la parte ambiental, de los daños, de los olores, de un montón de cosas que problemáticas que originaba este proyecto. Entonces, doble tarea ahí, tratar de entregarle toda esta información a la gente más joven para que pudiera asistir a estas reuniones. Con respecto a al grupo de personas que trabajó como la gente de la agencia, creo que el proyecto en sí, yo creo que un 60% del trabajo, un 70% fue gran tarea de ellos. Ellos nos entregaron, digamos, la información que en algún momento se necesitaba, la parte técnica. Hubo que entregarle capacitación a la gente, información para que entendiera a dónde iba todo esto. Y por otro lado, la empresa. Hay algo aquí que es fundamental, que lo dijo don Pablo, que cuando hay las ganas de hacer algo, la voluntad de cambiar, siempre se puede, siempre se puede. Aunque sean cosas totalmente adversas una con otra de lo que pide la comunidad con respecto a lo que la empresa quiere, o la mirada de empresa, la parte económica es fundamental para la empresa, pero igual aún así es fundamental que ambas partes cedan, ¿cierto? Y que no solamente nosotros como comunidad exijamos cuando una empresa esté con una mirada muy encuadrada, decir no, mira esto, no, porque no lo queremos así, no lo queremos así. Al final el diálogo se pierde el esfuerzo, porque en algún momento se va a romper esto y va el proceso, inclusive puede hasta fracasar. porque la empresa no tiene tampoco la voluntad de seguir trabajando en esto, seguir trabajando si se encuentra que cada vez le cierran la puerta. Hay que tener la voluntad de, y una mirada amplia de tratar de resolver en conjunto toda la problemática que se dé en algún momento. Así es que para nosotros fue eso, una experiencia que afortunadamente llegamos a buenos acuerdos con la firma de esto y el seguimiento nos ha demostrado que obtuvimos los mejores resultados, que todo lo que se conversó, todo lo que se escribió está hoy en día allá casi un año con resultados positivos. ¿De qué forma lo puedo medir? Encontrándome con la gente el día a día en la calle. Mira, qué bueno que ahora no tenemos este problema. O hicimos un levantamiento de información hace pocos días para cruzar esta información y nos da muy buenos resultados. Así que yo como parte del proceso de este proyecto me encuentro muy contento. En algún momento, no sé si fue Bárbara, las personas que nos fueron a entrevistar, yo le dije, mira, ¿sabes? El proceso va a terminar. Quizás vengan después nuevos proyectos. La confianza ya se ganó con la gente, con la empresa, está. Le dije, me gustaría, ¿sabes qué? ¿Cuál sería mi satisfacción? Darme cuenta que el día de mañana, no sea el plazo, me encuentre que hagan políticas públicas que en todos los lugares de Chile se estén creando estas instancias que el gobierno, donde sea el proyecto que sea, tenga la opinión de la comunidad, que trabajemos con las comunidades. Eso para mí, le dije yo, sería como un valor fundamental, o sea, algo que pudiera pasar sería para mí una satisfacción. Y sin darme cuenta, mira, en un tiempo estoy acá y me estoy dando cuenta que esto va en serio y que el gobierno lo quiere que así sea, ¿me entiendes? Y se van a dar los recursos, se van a dar las instancias, por eso que invito en forma bien personal a todos los profesionales que se atrevan a participar en esto de facilitadores, mediadores, y que tiremos esto adelante que al país le hace falta. Eso, muchas gracias.
Muchas gracias, Bernardo. Macarena, ojalá que nos puedas contar más desde tu experiencia y sobre todo de lo que es el ámbito de la mediación, que ha sido como lo menos tratado hoy día en la mesa.
Bueno, muchas gracias. También quería agradecer la invitación y la verdad es que felicitar este proyecto que está en desarrollo hace un tiempo, porque en lo personal, antes de llegar al Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio, como fiscal del Ministerio de Economía, también me tocó ver cómo sin una institucionalidad existente se trataba de apoyar el desarrollo de ciertos proyectos. Pero cómo es absolutamente necesario tener políticas públicas que validen esos mecanismos. Ahora tuve la suerte de escucharlos a todos antes de hablar, así que quería hacer hincapié en ciertos conceptos que se repiten, y se repiten tanto en la presentación como en lo que comentaron mis copanelistas acá. Son conceptos como el diálogo, la confianza, la empatía, el establecer conductos de comunicación, donde si vuelve a suceder una instancia, ya haya un trabajo avanzado. Yo creo que las sociedades hoy día también tienen que caracterizarse en su desarrollo por cómo vamos resolviendo esos conflictos o esos eventuales conflictos que pueden ocurrir con ocasión, por ejemplo, de un proyecto que se va a desarrollar en cierta localidad. Tenemos estas cifras abrumadoras de judicialización de casos, que nosotros vemos que en otros países se desarrollan en sistemas anteriores, que tienen seguimiento a estos procesos. Acá a mí me gusta mucho la distinción que se ha hecho de facilitadores y mediadores. Y el mediador es aquel que va a entrar en esta escena cuando ya haya un conflicto surgido entre las partes. Pero también como un tercero imparcial que tiene que ser neutral y que tiene que tener ciertas aptitudes. Y en ese sentido, a través de la experiencia que nosotros tenemos en la mediación del Centro de Arbitraje, yo les quería transmitir que la columna vertebral de estos sistemas son los expertos. son los facilitadores, los mediadores, los árbitros, en los que nos toca a nosotros, porque son las personas que van a ayudar a las partes a entenderse. Muchas veces hay dos partes que están mirando lo mismo y ven cosas diferentes, o que creen tener 50 problemas y en realidad ese experto los hizo ver que eran dos problemas, no eran 50 problemas. Entonces creo que la columna vertebral son estos expertos. El tema de la certificación es absolutamente necesario y es lo que en el mundo hoy día se ha ido desarrollando. Nosotros tenemos alguna evaluación de hecho al final del día. No, mira, en realidad puede tener muchos conocimientos un mediador o un árbitro, puede tener más diplomas colgados que todos juntos, pero mira, siempre deja las partes esperando un rato, no llega la hora, no contesta las preguntas, no logra entender lo que una parte quiere transmitirle a la otra. Y esas son estas certificaciones de hecho, de competencias que uno ve, pero que no tengo duda alguna que tenemos que llegar a una institucionalidad formal de certificación de competencias y de recertificación, como está planteado en este estudio, cada 4 años, incluso una evaluación cada 2 años. Y tiene que hacerse, pero también creo que necesitamos un cambio cultural. Nosotros no estamos acostumbrados como sociedad, menos como profesionales, muchas veces destacados en estos ámbitos, a que nos digan, bueno, mire, tengo que ver si usted sigue con las competencias al día. O sea, eso es un trabajo enorme, que muchas veces requiere para hacer estos cambios de políticas públicas, porque nosotros podemos tener la voluntad. Yo veo en nuestras nuevas nóminas de mediadores generaciones que vienen con un convencimiento distinto de la manera de enfrentar los conflictos. Aquí hay sentados varios de los mediadores del CAM y la verdad es que uno hoy día ve que hay más casos que se quieren resolver a través de mediación, hay un convencimiento de muchas empresas, pero también el éxito de esos procesos va de la mano de las capacidades de los mediadores, que no solo tienen habilidades, ¿eh? Yo creo que un mediador, un facilitador, un árbitro o cualquier persona que tiene que lograr poner de acuerdo o que dos partes se entiendan, al final del día es un líder que tiene que tener una agenda transparente, porque eso es fundamental. Hoy día en el mundo los estándares de conflictos de interés es el número uno. O sea, me ha tocado estar en muchos seminarios afuera y hoy día les ponen detective a los árbitros. Entonces, no solo tenemos que tener conocimiento, reconocimiento, sino que tener agendas absolutamente transparentes. Si no, el sistema se cae. Y quebrar confianza y volver a restituirla es un mundo gigante. Así que en ese sentido creo que todos estos procesos con certificación, con la institucionalidad, con su gobierno, el sistema de gobernanza, también tiene que tener un pilar fundamental que es el levantamiento de conflictos de interés. Y nosotros podemos mirar afuera cómo se ha hecho. Nosotros hace un par de años en el centro de arbitraje decíamos, mire, se le ha encomendado que usted sea el experto en resolver este conflicto. Cuénteme si tiene algún problema o le afecta alguna inhabilidad. Pero bueno, nos dimos cuenta que en otros centros que tienen muchos más años de experiencia, todo eso era a través de un formulario, tiene que revelar algo, no tiene que revelar, quiere poner en conocimiento de las partes algo, aunque no constituya en sí mismo un conflicto de interés para lo que usted va a conocer, para que dentro de un plazo prudente las partes puedan decir. Y siempre le decimos, mire, es mejor dar un paso al costado si tiene un conflicto de interés, a que después lo inhabiliten, porque esa inhabilidad posterior a que yo dije, no, mira, en realidad yo puedo conocer de esto, apoyar en este proceso de diálogo, tiene un costo para el sistema gigante. Entonces, poner alerta también en las agendas transparentes de los facilitadores, de los mediadores, y que el sistema contemple un buen mecanismo. Nosotros utilizamos una guía de la IVA que tiene semáforos, luces rojas, luces naranjas, luces verdes, y en realidad en eso uno siempre dice, es mejor adelantarse a después dar explicaciones. Porque no solo es la explicación de ese profesional que queda cuestionado, uno siempre agradece cuando dice, mira, me parece mejor que no. Pero también nos pasa que no, mira, yo puedo ayudar en este proceso, mira, me dijo el gerente general de una de las partes, pero no importa, no hemos hablado esta semana. Y uno dice, pero ¿cómo? O sea, entonces hay cambios culturales, tienen que estar bien instaurados a través de procesos formales. La formalidad, la declaración, que uno después pueda, como institución a cargo de estos sistemas, decir, aquí está la declaración de este experto, de este facilitador que dijo que no tenía un problema. Y en ese sentido, volver a felicitarlos, yo creo que el tema de la certificación, como está planteado, tiene una lógica. Una lógica también de la gradualidad que contaba María Olga. Tengo alguna aprensión con dividir tanto con los años de experiencia, porque nosotros tenemos las ganas, pero no tenemos tanta experiencia. Yo veo que los profesionales en general y todas las personas tienen un interés por capacitarse enorme. Con el Centro de Negociación de la Universidad Católica, este año vamos para el cuarto taller de mediación en conjunto. El primer año dijimos, bueno, si tenemos 10 inscritos, allá está Benjamín Astete, que es el gran cooperador en esto, dijimos, lo hacemos, y teníamos 25, y ya nos estaban llamando, ¿cuándo es el próximo? Y uno dice, y ahora hay un curso de habilidades negociadoras, aprender a refrasear lo que unas personas dicen, a la escucha activa, y se llena de nuevo. O sea, ganas hay. Las universidades tienen que hacerse cargo también de la capacitación. Nosotros, la medida que lo hemos podido hacer, ha sido siempre de la mano de una universidad. Y cerrar el tema comentándoles, como solo para graficar las ganas que hay, que estamos hace, ¿cuántos meses? Unos 10 meses ya, con una mesa de mediación que están participando entre 6 y 7 universidades en el centro de arbitraje, donde conversamos acerca de qué se puede generar como política pública en mediación. En Chile hoy día está la mediación laboral, la mediación de salud, la mediación familiar, la mediación comercial, de hecho en un reglamento del centro de arbitraje, pero los países ya tienen una ley de mediación transversal, que es un sistema validado como mecanismo alternativo de resolución de conflictos. Así que creo que esta parte de la certificación es fundamental y lo felicito por eso, y a su disposición si necesitan más antecedentes de la experiencia que estos 25 años ha tenido el centro en lo que es la mediación.
Tengo una pregunta para ti. Tengo una pregunta para ti, Juan Pablo. Después de la pregunta, pues ponerle lo que faltó. No, la pregunta tiene para ir profundizando un poco más en el modelo y como en las distintas instancias que nos muestra después de esta panorámica que nos han dado cada uno de los expositores. Mi pregunta es para ti, Juan Pablo, en relación a esto que exponía la María Olga del sello indígena y la distinción en habilitación. ¿Es necesario? ¿Sería pertinente? ¿Por qué? ¿Te hace sentido?
Y yo la vinculo también porque tuvimos la discusión en la última reunión del comité respecto a la certificación, y hablábamos sobre la experiencia en el tema indígena y la experiencia, porque mucha gente tiene toda la intención de estar involucrado en algún proceso de facilitación o mediación de un conflicto o de facilitación de un diálogo o de una mediación de un conflicto socioambiental, pero a veces no están las condiciones, digamos, ya sea porque no se le presenta la oportunidad de hacerlo. Entonces decíamos, la experiencia no tiene que ver con cuantitativa, es decir, usted tuvo 7 causas, sí, tuvo 4 facilitaciones o 4 mediaciones, no. Tiene que ver con la envergadura del caso en el cual uno puede estar involucrado. Puede ser incluso uno que ni siquiera esté resuelto, en el cual estemos participando, pero sea de tal nivel de importancia, de las partes involucradas, de la connotación del tema indígena, por ejemplo, y que finalmente esa experiencia sea mucho más relevante que haber sido un facilitador de 7 procesos, 10 procesos de diálogo o de 7 mediaciones. Entonces, aquí lo importante es que la experiencia no tiene que ver solamente con un tema cuantitativo, sino cualitativo del proceso. Incluso habiendo no resuelto un caso, sino simplemente estar participando, puede ser, digamos, una razón suficiente para poder recertificar a alguien o considerarlo, digamos, una persona habilitada con experiencia como facilitador o como mediador. En ese sentido, el factor, digamos, indígena me parece, digamos, un elemento diferenciador e importante. No, eso no significa que alguien que no haya tenido experiencia indígena no puede ser el día de mañana un facilitador de un proceso con comunidad indígena. Yo creo que sí puede serlo, pero obviamente tiene una ventaja por haber sido, digamos, parte de un proceso. Ahora, la medición del éxito, acuérdense, no solamente está en el resultado, sino también en el proceso. Es decir, que las partes se sientan mejor preparadas para dialogar o para resolver sus conflictos después de un proceso de facilitación o de mediación, respectivamente, es suficiente para decir puede haber sido exitoso aún cuando no se haya llegado a resolver el tema. O aún cuando en el caso de facilitación no se haya, digamos, mantenido el diálogo en el tiempo, o en el caso de una mediación no se haya resuelto. Entonces, lo que les quiero decir es que a veces uno se queda, en Chile somos muy buenos para los resultados, pero aquí en estos procesos de diálogo, el proceso en sí mismo es tan importante, incluso a veces es más importante que el propio resultado. Hablábamos recién, son procesos permanentes. Entonces, al final uno va cumpliendo etapas. La experiencia romeral, al final, pero uno dice ya, ok, ¿qué viene después de eso? Terminamos esta etapa, yo creo que es bueno cerrar esa etapa, es bueno celebrar las etapas, es bueno decir, ¿sabes qué? Lo logramos, llegamos a un acuerdo. Ahora, y después de celebrar, bueno, ¿cómo seguimos hacia adelante? ¿Cada cuánto tiempo nos vamos a juntar? ¿Quiénes van a participar en el proceso en la etapa siguiente? ¿Quiénes van a ser garantes de cumplimiento de los acuerdos? ¿Cómo vamos a resolver nuestros temas si tenemos un conflicto? ¿Vamos a ir a la mediación? ¿Quién nos interesaría que fuera un mediador, experto, imparcial, etcétera? Y por último, solamente para cerrar y hacerme cargo de la... Pues me acordé de la conversación que tuve con Juan hace harto tiempo atrás y tiene que ver con el tema de la institucionalización del diálogo. Yo me acuerdo el año 2008... empezamos, digamos, a hablar sobre la necesidad de tener una instancia, digamos, de mediación y facilitación de conflicto. Me acuerdo que había postulado, digamos, un fondo europeo en ese minuto, no nos fue bien. Después la Católica, Políticas Públicas, el año 2011-2012, hizo un estudio, la Fran Reyes, hizo un estudio, digamos, con el apoyo de Ignacio, sobre el tema de resolución de conflictos, y no teníamos claro si convenía hacerlo como una institucionalidad pública, como política pública, o como privado, ya sea un centro de mediación o facilitación de conflictos socioambientales. Lo que les quiero decir es que no existe modelo perfecto. Yo, de repente, esta institucionalidad, que me parece súper bueno, requiere un consenso nacional, y eso requiere de mucho tiempo. Entonces la pregunta es cómo vamos instalando, y por eso lo que decía Juan, haberlo instalado en la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, o el tema de energía, ya son instancias desde el punto de vista sectorial que están funcionando. Instalarlo en el sector privado, como tiene el CAM hoy día también. La idea no es un tema monopólico, yo creo que es cómo vamos instalando capacidad de diálogo y teniendo facilitadores y mediadores expertos. Si le apostamos, a veces yo de repente el único susto de esta iniciativa que le veo es que no lleguemos a consensuarlo y que se demore mucho tiempo en implementarse. Entonces, en el tiempo intermedio tenemos que ir generando las instancias que permitan tener facilitadores y mediadores expertos, no solamente para los temas comerciales, no solamente para familias, no solamente, digamos, para temas laborales, sino también para estos mismos conflictos. Hoy día se están dando en los territorios. Hay mediaciones más bien espontáneas, a veces lo hacen los propios líderes comunitarios, a veces lo hacen, digamos, terceros, consultores, etcétera. Pero lo importante es que en la medida que lo vayamos institucionalizando, le vamos dando estándar mínimo para ser exitoso. Eso es claro.
Gracias, Juan Pablo. Juan, la pregunta que tenía para ti tiene relación con este agente local y con el facilitador, como roles y pertinencias de cada uno de estos cargos en función de la experiencia que ustedes han tenido.
Mira, yo creo que el caso de Romeral, de hecho, las personas que eran de la localidad, que fueron parte del equipo, fueron fundamentales. O sea, tengo la impresión de que esa capacidad de entender los códigos, de conocer a la gente, de conocer la historia para atrás, o sea, más o menos cuál es como el pasivo de desconfianza que se con el que se llega, yo creo que es fundamental. Y ahí yo creo que más que grandes categorías de indígena, no indígena, yo creo que hay que ser mucho más estricto de la relación con el territorio. O sea, hace unos días conversaba con un dirigente tacameño y me decía, sí, que un poco se reía de que de estos instrumentos para indígenas, en el fondo, que más bien a veces son pensados para los mapuches, pero que se los llevan después al norte, y la verdad que para ellos no tiene ninguna, o sea, no es necesariamente algo apropiado, en el fondo, en la forma en que se está conceptualizando, en el fondo. Entonces, yo creo que yo, más que hablar de esta categoría tan gruesa, yo creo que yo pongo el acento en que efectivamente participen actores, que, o sea, personas de la localidad que puedan tomar roles de liderazgo, en el fondo, de facilitación de esto. Y ahí hay mucho que explorar en eso, y eso puede ser un poco una traba, porque la verdad es que buscar una persona de una localidad que haya estado previamente inscrita en un registro y haya hecho estos dos meses de... Chuta, capaz que no lo encontremos, pero vamos a encontrar personas que han trabajado en desarrollo comunitario en la localidad, que tienen otras experiencias que son tremendamente importantes de sumar en el fondo del equipo. Y ahí sí el facilitador o los facilitadores, que son las personas que probablemente van a estar registradas, tienen que tener esa capacidad de constituir equipo, en el fondo. O sea, yo creo que nosotros tenemos registro de facilitadores, personas y empresas, y yo creo que es clave si uno se inclina por una persona, en el fondo es clave que esa persona, sobre todo cuando es un senior, en el fondo, de que asuma cierta responsabilidad en la constitución del equipo, en el fondo. Yo creo que él debe tener ese peso, en el fondo, de tener que constituir un equipo, opinar sobre el resto del equipo facilitador y opinar sobre los actores locales que van a participar. Así me lo imagino. En ese sentido, yo no sé cómo... en ese sentido, o sea, estoy de acuerdo con lo que ustedes proponen, en el fondo, de que efectivamente sean los roles de facilitador y mediador los que uno registre, y más bien los otros no sean parte del registro, sino que sean más bien personas que se van sumando al equipo, en el caso a caso. Yo creo, quiero reforzar un tema que me parece re importante, que señalabas tú respecto a la experiencia del Centro de Arbitraje y Mediación, que efectivamente en estas personas radica la calidad, radica la eficacia del proceso y radica la legitimidad del proceso, en el fondo. Entonces, insisto, yo creo que acá hay un cambio de paradigma re importante. O sea, uno deja de ponerle tanto peso al proceso en sí mismo y pasa más bien a ponerle peso a la persona, al equipo que se constituye. Y eso es fundamental. Y me parece el punto del conflicto de interés. Yo creo que nosotros no lo teníamos tan estructurado, en el fondo. Lo teníamos como, o sea, le pedíamos a las personas que lo declararan, que ojalá no hayan trabajado, no hayan sido empleados del titular del proyecto, etcétera. Pero es como bien naif, quizás, y quizás tú tienes razón. Probablemente aquí hay un ámbito en que hay que robustecer, y ahí recojo la invitación a quizá entender mejor las buenas prácticas en eso. Yo creo que es fundamental, sí.
Muchas gracias, Juan. Yo tenía una pregunta para Bernardo en relación a, te señalaba lo importante de ganarse la confianza. Entonces, ¿cómo ganarse la confianza? ¿Cómo el facilitador en este rol de tercero imparcial logra ganarse la confianza? Y si usted vio que esta persona que hacía de facilitador efectivamente era un tercero imparcial, ¿o no?
No. Sí, en realidad la confianza, bueno, es un temazo, porque cuando existe la desconfianza, cuesta demostrar qué es lo que en el fondo se busca. El facilitador tiene un trabajo doble, en el sentido que tiene que entregar la información clara, precisa y en el momento. Cuando la gente exige algún conocimiento o alguna entrega de documentación, información, y no se le entregan o se la vienen a entregar en dos etapas más, como que suena, y a las personas común y corriente le gusta la respuesta clara y concisa en el momento, no que le traigan un video después o que una información llegue después atrasada, como que todo fue arreglado para que quedemos todos contentos en el fondo. Entonces, el facilitador, la gente que está trabajando, es importante que sea una persona preparada, una persona con conocimiento del tema, en la parte técnica, logística, en todo, y se va a ir ganando esa confianza así de a poco, demostrando también, por supuesto, que lo ve de la parte neutral, siempre. No hay un interés de parte ni de la empresa ni por parte de la comunidad. A nosotros nos tocó, por ejemplo, como integrante de la mesa, que la comunidad en algún momento alguno de los integrantes le dijo que estaba vendido, que nosotros estábamos trabajando en este proyecto y que seguramente la empresa a nosotros no estaba pagando. Fue duro recibir esos comentarios de gente que piensa que en realidad sí, que lo está haciendo por dinero bajo cuerda, y es probable que eso se haya repetido muchas veces. Pero cuando tú tienes la conciencia tranquila que no es así, tienes que demostrarlo, aunque no importa, el comentario lo vas a recibir, pero tienes que recibirlo de buena forma y tienes que demostrarlo que no es así. Pero también la empresa, cuando tiene la facultad de demostrar también que nosotros en forma voluntaria estamos en este proyecto, nadie nos obligó, solamente por iniciativa propia quisimos involucrarnos en este tema. Entonces ahí está, digamos, una de las demostraciones más claras de que las cosas habían que hacerlas, pero de una forma clara y transparente. Así que no sé si te respondo a la pregunta.
Sí, muchas gracias. Macarena, para terminar con mis preguntas, este es un tema que ha salido en hartas conversaciones. Entonces, yo creo que va a haber hartas interesadas en escuchar tu opinión de esto. En relación a si tú crees que hay diferencia en la habilidad y competencia de facilitadores y mediadores. ¿Hay o no hay diferencias? ¿Cuáles serían estas diferencias?
Después, si quieren, pues ayudar.
Yo creo que sí. Yo creo que sí, en la medida que un facilitador lo que busca es llevar a dos partes a tener una conversación donde se entienden, donde se... entonces tú quisiste decir esto, donde establece confianza entre las partes, donde debe tener también, además de los conocimientos, la habilidad, por ejemplo, de la empatía, etcétera. Tiene que tener conocimiento del lugar, conocimiento del proyecto que se va a hacer, etcétera. Creo que el mediador... según el concepto que está en este proyecto, digamos, nosotros no tenemos facilitadores, yo solo tengo mediadores o árbitros, que también pudiera ser un al final uno habla de sistemas escalonados de resolución de conflictos. Creo que el mediador ya tiene que llevar, también desde el ámbito de la neutralidad, a las partes a encontrar una solución a una controversia. Creo que cuando uno facilita diálogo, no hay controversia, incluso no hay un germen de controversia. El mediador ya va a resolver o a proponer o a lograr que ambas partes lleguen a un acuerdo en un punto donde existen diferencias. Pienso que esa es la gran diferencia entre ambos. ¿Hay habilidades innatas? Hay. A nosotros nos pasa que, oye, este árbitro o este mediador se pasó la cantidad de acuerdos. Bueno, algo hay. Ya han estudiado lo mismo los dos. Yo creo que hay desde la manera en que uno mira a los ojos a la gente, el tono de voz. Hay miles de factores que también van con la misma experiencia desarrollándose. Pero gente que realmente lo tiene innato, lo que no quita que hoy día esto se tiene que profesionalizar, certificar, etcétera. Pero eso es parte de esta ecuación. Y yo quería solo tres puntos muy chicos. No quiero darme, o sea, como que se malentienda el tema de los conflictos de interés, que yo lo he vivido, lo he sufrido, creo que es absolutamente necesario formalizar la declaración. Pero también nosotros tenemos mercados de profesionales pequeños en nuestro país. Entonces, siempre puede haber algo. Lo importante es que las partes conozcan esas revelaciones, porque yo lo extrapolo esto a nuestros peritos, por ejemplo, en temas de construcción. El perito en un tema eléctrico específico, lo más probable es que haya trabajado en una empresa eléctrica para tener ese conocimiento. Lo importante es que las partes cuenten con esa información, y en la medida que tenga prestigio ese profesional de imparcialidad, lo van a probar. Puede haber ánimos dilatorios, etcétera, pero tampoco creo que uno aquí tiene que ser como talibán de porque siempre van a haber conflictos de interés, y yo te insisto, o sea, tenemos un mercado profesionales y en general de parte somos un país pequeño, entonces ser formal, levantarlo, que las partes estén en conocimiento, pero si no nos quedamos sin gente. Lo segundo, muy corto, es que le hago énfasis al que esto es un tema de cambio cultural, y también creo que es necesario como país empezar a enseñar esto desde etapas escolares, las maneras de dialogar, de resolver conflictos, y no solo lo digo para proyectos de inversión, que es lo que hoy día nos convoca, sino que todos los conflictos, la manera en cómo hoy día se enfrentan, tienen que ser herramientas que se entreguen desde edad temprana. Y finalmente, a mí el tema de las políticas públicas me gusta mucho, entonces creo que hay gérmenes por ahí dando vuelta, donde estas iniciativas pueden verse manifestadas, por ejemplo, en temas de justicia vecinal, en proyectos de ley de arbitraje y mediación, en que este año la ley de presupuesto, Ministerio de Obras Públicas, yo converso harto con ellos, traen una glosa presupuestaria para paneles de seguimiento en obras de construcción, que es un área donde hay mucho conflicto, porque como comentaba Álvaro, los procesos que duran años en obras de construcción es donde inevitablemente el conflicto va a aparecer. El tema es cómo me voy acompañando para resolver esos conflictos. Así que creo que hoy día hay ámbitos en las propuestas de políticas públicas que pueden ayudar a que esto se instale antes que después.
Eso. Muchas gracias.
No sé si en relación a esta última pregunta alguien quiere entregar más opinión. Juan Pablo. ¿Tú te estabas mordiendo la lengua?
No, yo dije entre hombre y mujer, que también yo creo que tienen competencia a veces distinta. Yo simplemente quería decir que hay competencias que son transversales, y un poco lo presentó la Olga, y yo creo que la mayoría de ellas son más transversales que puntuales, digamos. Es decir, yo creo que hay más competencias comunes del facilitador y mediador que diferencias en eso. E incluso cuando yo estudié mediación en Australia te decían, incluso no es necesario ni siquiera que sepa del tema el cual está mediando, porque su rol es simplemente facilitar la discusión y la resolución del conflicto. Y uno de los temas que discutimos, que es interesante, es cuándo paso de facilitador a mediador. Cuando estoy facilitando un proceso y de repente no nos dimos ni cuenta y hay un germen de conflicto y nos ponemos de acuerdo, puede ser una de las partes, puede ser el mismo facilitador que diga, ¿sabe qué? Aquí se me fue las manos, pues ya no es un proceso de diálogo, de seguir una ruta de acá a allá, sino que aquí ya se, desde entonces está viendo, digamos, de que hay conflicto entre las partes y que es necesario pasar de uno a otro. A veces nos cuesta, los chilenos somos muy buenos para evadir, entonces como que seguimos ahí operando como facilitador cuando nos damos cuenta que efectivamente estamos frente. Entonces, ahí tomo el punto de Juan respecto al observador. En temas más complejos, en facilitaciones más complejas, multiparte, con intereses muy distintos, con un proceso largo, de repente es bueno tener observadores que tengan la capacidad, la imparcialidad, que de alguna manera estén asesorando al facilitador para decirles, ¿sabe qué? Aquí definitivamente pareciera que nos estamos yendo desde una facilitación, aquí se requiere, digamos, aquí hay dos actores que tienen un conflicto y eventualmente lo podríamos ver por fuera y tratar de resolver en paralelo, separado, digamos, para que no nos siga impactando este proceso de diálogo. Y por último, yo no me olvido nunca de un profesor que se llama Peter Elder, de que me hizo clase en la universidad, y decía, la facilitación es un proceso en el cual nosotros definimos todas las partes que participan en un viaje. Es como que nos subimos a un barco y definimos a dónde queremos ir, ¿ah? Y cómo nos vamos a vincular, cómo nos vamos a relacionar, qué rol vamos a tener cada uno, digamos, y definimos una hoja de ruta. una hoja de ruta, cuánta gente, cada cuánto tiempo nos vamos a juntar, quiénes son las partes, estamos bien representados, no estamos bien representados. Y por último me quiero hacer cargo de un punto de Bernardo. Yo creo que parte importante es cómo fortalecemos a la sociedad civil, el rol de Bernardo. Así como nosotros somos, yo represento una empresa y a mí me pagan un sueldo, muchas veces yo pienso, digamos, que el líder comunitario también, digamos, invierte mucho tiempo en esto. Mucho tiempo. Y ahí hay una hay un tema, digamos, de decir, bueno, ¿y cómo logramos de que ese tiempo, digamos, tenga una recompensa adecuada al tiempo? Y ese es un desafío país, un desafío mucho más complejo, porque para tener mejores líderes comunitarios, necesitamos, digamos, gente que tenga dedicación y que sea y que esté legitimado y que representa las bases. Y eso es un desafío tremendo.
Muchas gracias. No sé si por aquí alguien quiere sumar algo más. ¿No? ¿Juan?
Yo sí reforzar lo que dice Juan Pablo. Yo creo que la experiencia nuestra es que hay mucho por hacer y hay mucho que preparar a las comunidades a estos procesos. Hay territorios que están sobre intervenidos, como dicen los facilitadores, que están con muchos procesos en la mesa, pero hay otros territorios que no hay nada de diálogo también. Entonces hay de todo en Chile. Y yo creo que tenemos que mirar ahí como cosas más estructurales como para resolver eso. O sea, nosotros hemos sido bien activos en capacitar dirigentes. Estamos con algunos cursos. De hecho, mañana parte un curso muy interesante de facilitación en que estamos mirando a dirigentes que han participado en nuestro proceso, y hemos hecho talleres. De hecho, en los territorios que trabajamos hacemos taller de formación a los dirigentes, pero creo que así, es chiquitito, al final uno dice el impacto nacional es marginal. Entonces claramente uno tiene que mirar, yo creo que los municipios, tenemos estructuras de juntas de vecinos, tenemos estructuras formales. Entonces yo siento que ahí hay harto que picar, ¿eh? en eso, sí, pero comparto plenamente el tema.
Bueno, muchas gracias al panel. Tenemos todavía tiempo para una o dos preguntas. No sé si alguien del público se anima. De los participantes aquí presentes, Eduardo.
Andrés, ¿cómo es? Dar una vuelta porque el proceso de certificación
parece razonable si quiere impulsar políticas públicas, tiene un orden y todo lo que sabemos, y terceras partes y todo esto. Pero que hay un tema que tiene que ver con las comunidades, con los líderes de las comunidades, diferentes capacidades y poder que existen en las negociaciones y esta formalidad, cómo construir una formalidad sin opacar la necesaria autogestión de las comunidades, porque finalmente ahí radica gran parte de la democracia que queremos construir en esos espacios, porque esto es construcción al final de democracia deliberativa. Entonces es esa ecuación, como ven aquí los panelistas, mucho Estado, muy formal, menos sociedad civil, y esa ecuación creo que puede ser también un poco compleja.
Vamos a la segunda y le damos la vuelta.
Buenos días, mi nombre es Carla Ávila, soy docente de la USACH en periodismo, doy cursos de gestión de conflictos socioambientales a periodistas y comunicación estratégica. Solamente comentario sobre la imagen. Los globitos que están sobre cada uno de los individuos participantes en las diferentes relaciones deberían ser iguales. Es importante, estoy transmitiendo una visión un poco desigual, ¿no es cierto?, en la comunicación. Y otro elemento, creo y concuerdo mucho con Juan y con quien recién habló, el tema de qué manera todo este aparato gigante que se está presentando. Yo he seguido el proyecto de Valor Minero desde el año 2015 y tengo experiencia, me preparé, estudié en Canadá, en Quebec, donde hay un sistema de resolución de conflictos socioambientales que lleva 30 años operando, que se llama Los Vapa, y es bien interesante. Entonces, solamente ponerlo en la mesa, ese tema. Y creo que el tema de las comunidades de crear capital social en los agentes comunitarios es sumamente importante. Sumamente importante. Sin eso, quizás toda esta estructura puede ser muy bonita, muy operativa, muy medible, pero voy a dejar de lado una parte esencial. Y sin ella no voy a tener éxito. Quizás sí para las estadísticas, sí para ser comparable con otros países, pero en términos reales no va a haber ese diálogo que estamos buscando a través de lo que se está proponiendo acá. Eso.
¿Estamos entonces? ¿Una más?
Hola, mi nombre es Consuelo Infante. Llevo mucho tiempo acompañando a las comunidades del Valle del Huasco en el proyecto Pascualama. Y entonces, en virtud de eso, a mí me asalta necesariamente la duda, incluso me preocupa como la internalización de política pública, en términos de decir, queremos facilitar el diálogo o queremos facilitar el proceso de inversión, ¿no? Fundamentalmente lo planteo porque en el caso Pascualama era la inviabilidad de un proyecto emplazado en zona de glaciares, en un valle semiárido donde los glaciares son vitales para la vida. Entonces, llevar a cabo el proyecto era inviabilizar la posibilidad a largo plazo de vida en el territorio. ¿Qué es lo que es al final el diálogo? Vamos a escuchar. ¿El dónde ir ya está determinado? Tenemos que ver cómo llegamos a que el proyecto se lleve a cabo. Me acuerdo que en ese tiempo, hace como 10 años atrás, se dijo alguna vez, ¿por qué no lo hacen subterráneo? No, no se puede, no hay ninguna factibilidad. Y ahora se reparte un folleto. Ayer me llegó uno, de parte de la empresa, de que haremos el proyecto subterráneo, ¿no? Se amenazan igual los glaciares. Digo, ¿cuál es el horizonte del diálogo? ¿Los concurrentes al diálogo tienen posibilidad de definir el destino de ese viaje? ¿O el destino ya está predeterminado y hay que ver cómo vamos para allá y si usted salió perjudicado es su problema?
Bueno, yo creo que han salido tres preguntas bastante importantes de aquí nuestros participantes, así que pongo a nuestros panelistas en la conversación. ¿Quién va primero? ¿Juan?
Déjame partir. A ver, muy buenos comentarios. Ahora, sí, creo que le apuntaron al hueso en varias cosas. Voy a tratar de sintetizarlo como en dos temas. Uno respecto de la democracia, cómo no alterar un poco los fenómenos más locales, la democracia local, y cuánto uno interviene y genera más bien, puede destruir capital social, incluso más que crearlo. En ese sentido me gusta mucho la facilitación, como en el sentido de que es como un... es más bien una persona que viene como a poner una cierta ortopedia en un tejido que está cojo, en el fondo. Es como hacer una analogía media médica, pero en el fondo es decir, ¿sabes qué? Acá se ha perdido. Yo creo que nosotros como sociedad hemos perdido la capacidad de dialogar, o no sé, quizá nunca la tuvimos, pero creo que... yo creo que hay que reeducar ciertas prácticas, en el fondo. Yo creo que los facilitadores debieran más bien tratar como de y por eso que yo insisto tanto en la pertinencia local de los procesos. O sea, yo creo que un facilitador, si es bueno, va a tratar de leer en el fondo en ciertos códigos locales y tratar de encontrar a los actores locales para que efectivamente se empiecen a reconstruir este tejido. Yo por eso creo que también en una mirada más de largo plazo, quizás yo tendería más bien a pensar en que esto en el largo plazo tiene que ver con cambios culturales, entre comillas, pero para que no quede tan como una cosa tan vaga, pues yo me imagino más bien tratar de poner mucho esfuerzo en los gobiernos locales, en las organizaciones locales, más que crear una mega estructura nacional, así, un injerto al CEA que haga la participación. Me parece que yo no sé si va para allá la cosa, en el fondo. Yo creo que Probablemente en grandes proyectos, nuevamente, aquí tenemos casuística hipergrande, o sea, podemos pensar en mega proyectos, que uno dice, chuta, ya, la cuestión es tan grande que probablemente requiere una intervención desde afuera, porque impacta a muchas comunidades, ya no solo a la comunidad directamente afectada. Pero casos como Romeral, que es un proyecto muy pequeño, ¿no? O sea, pero no por eso no significativo para el territorio, ¿no? Entonces ahí hay que también mirar de dónde lo estamos mirando, ¿no? Si uno mira desde el territorio, el proyecto Romeral era muy importante para la comunidad. Yo recuerdo las palabras del presidente de la empresa que me dejaron con los pelos de punta, en el fondo, porque realmente él pidió disculpas al territorio. Después de ser una empresa que lleva 50 años, 70 años, no tengo idea, pero una familia toda la vida en el centro de esa comuna. Y uno dice que hay transformaciones re profundas, en el fondo. Entonces, no es... el nivel de la transformación no depende del tamaño del proceso, en el fondo, tiene que ver más bien cómo somos capaces de generar un proceso muy arraigado, muy legítimo local. Así que yo tiendo a pensar que más que tratar de grandes intervenciones, más bien es como crear esas condiciones de confianza, de articulación que yo creo que se han ido perdiendo. El Estado creo que también tiene una deuda ahí. O sea, yo creo que este Estado, como me decía el alcalde Bichuquén, este Estado que es como el comprahuevo, en el fondo, que para resolver un problema tengo que ir así pasando por uno, por otro, que yo puedo resolver parte de esto, pero no todo, entonces tenéis que hablar después con el otro, y así. También es una re mala señal, en el fondo, a la hora de generar esta capacidad de articular soluciones. O sea, al final la confianza es eso, es como... somos capaces de resolver los problemas aquí, nosotros, dialogando de una manera buena para todos. Y yo creo que ahí el Estado más bien complica la cosa, en ese sentido. Estoy hablando del Estado profundo, digo yo, como el Estado que va a la localidad, que dialoga, que invierte en los territorios, etcétera. Nosotros hemos sido extremadamente majaderos en que nosotros facilitamos el diálogo. Yo no facilito la inversión. Si la inversión viene después del diálogo, bien. Si se produce desarrollo local, bien. Si las comunidades quedan felices, bien. O sea, ojalá se produzcan todas las cosas al mismo tiempo, pero es una distinción bien compleja. La raya es bien nítida, pero nosotros venimos al territorio a facilitar el diálogo. Y somos unos convencidos de que si se facilita el diálogo y se crea confianza, es probable que el proyecto les vaya mejor. O les vaya bien, pero yo no soy un facilitador de inversiones hasta ahora. Esa ha sido nuestra definición y así te lo digo con todas sus letras, en el fondo. Y es porque yo creo que la inversión va a ocurrir mucho más fluidamente si es que tengo lo primero. Pero no por eso soy un facilitador de inversiones. En el fondo es cuál es mi rol en el modelo. Yo soy parte de un gobierno que le interesa que haya inversión, le interesa que haya desarrollo sustentable, le interesa que haya desarrollo local. El gobierno es eso, son multiplicidad de objetivos que tenemos que tratar de compatibilizar la mayor cantidad de ellos. Pero el rol nuestro es más bien facilitar el diálogo. Somos facilitadores de diálogo. Y yo creo que si nos planteamos desde ese lugar, yo creo que nos puede ir mejor a los que quieren que se promueva la inversión y a los que quieren que se promueva el desarrollo local. Pero no al revés. Yo siento que... y tiene que ver con las confianzas. O sea, el facilitador tiene que ser creíble para las partes. Tiene que ser una persona a la cual yo le pongo mi desafío, mis aspiraciones en sus manos, de alguna manera. Entonces, yo necesito que tenga esa neutralidad, en el fondo. Y eso no es solo declarativo, es también parte del... eso se logra en el camino. O sea, me ha tocado participar en algunos territorios complejos y efectivamente hay mucho antes, hay mucha confianza previa que desarrollar antes de recién empezar a juntar a la empresa con las comunidades. Entonces, yo creo que claramente hay que plantear desde ese lugar. O sea, uno tiene que ser legitimado por la localidad. Y yo creo que, y lo último, y esa legitimidad también pasa por lo que contabas tú también, o sea, esto de que lo mismo, a veces entre los mismos actores locales va a haber desconfianza también, o sea, que él se siente en la mesa, le genero desconfianza a alguien que no está en la mesa, que era de la localidad, y dice, ah, chuta, te están pagando por abajo. esas cosas van a ocurrir, y eso también nuevamente el facilitador tiene que, yo siento, el equipo que interviene tiene que ser capaces de tener el tiempo suficiente para que estas cosas se vayan despejando. Al final yo creo que hay, y las habilidades para poder a intervenir en eso, en esos fenómenos. Gracias.
Gracias.
¿Algo cortito?
Sí, por supuesto.
Sí, algo cortito. Un poquito, todo este proyecto que resulta ser muy interesante y muy grande, que en alguna medida nosotros los que estamos en la comunidad, o los líderes que hay en todas las regiones, también ustedes tengan una visión clara y que nunca la pierdan, que las personas que tienen el interés de participar en estos proyectos, esos diamantes que hay por ahí dando vueltas, ¿cierto?, no los pierdan. Los dirigentes comunales, vecinales, llámenlos como sean, son personas clave, que van a ser clave para este proyecto en general. Esas personas son las que tienen que tener ustedes como... no perderlas de vista, digamos, y darles recursos, darles conocimiento, darles capacidades, porque van a ser, sin lugar a duda, van a ser un peldaño en esta gran escala. Así es que, como tarea también, no perder la visión de esos personajes puntuales, que en todas las regiones hay gente que quiere trabajar y llegar a acuerdos, porque dialogar no es fácil, y llegar, y sobre todo cuando hay intereses a veces de por medio, empresas y todo lo demás, son siempre proyectos a largo plazo. Así que eso, más que nada.
Muchas gracias. ¿Y por este lado?
Yo creo que nunca hay que perder de vista la oportunidad de lo local, es decir, mantener, y ahí yo tomo tu punto, es decir, yo siempre he pensado que estos procesos deberían ser voluntarios, la primera fase, digamos, porque si somos capaces de tener una institucionalidad definida por las propias partes en un territorio, bienvenido sea, digamos, e imponerle algo, digamos, desde un estándar que a veces puede ser distinto, al final puede perjudicar más que beneficiar. Entonces creo que estos son como alternativas en la medida que no somos capaces de generar nuestro propio gobernanza, digamos. Cuando yo hablaba sobre la institucionalidad, el diálogo, no solamente me refiero, digamos, a la institucionalidad esta, sino también en los territorios se puede definir una institucionalidad del diálogo. Pero es importante saber lo que digo yo, es decir, quiénes nos vamos a juntar, quiénes van a liderar acá, cuánto tiempo nos vamos a juntar, cuál va a ser la agenda, cómo vamos a resolver nuestro conflicto, etcétera. Respecto del tema de... yo coincido plenamente con Juan, yo creo que el facilitador está llamado a facilitar el diálogo y no el desarrollo de un proyecto. Ahora, hay que tener claro de que aquí hay gente, nosotros tenemos, y ahí está la transparencia, es decir, si yo trabajo en una empresa, la empresa de alguna manera me está pidiendo a mí que vaya a un proceso de diálogo para tratar de ver si podemos hacer viable mi proyecto. Ahora, la empresa inteligentemente, después también de las experiencias que hemos tenido, le va a convenir lo antes posible saber que su proyecto es inviable. Es decir, entre antes sepamos mejor, digamos. Entonces, yo tengo que tener la capacidad de decir, mire, yo represento una empresa que tiene un interés de desarrollar un proyecto que es súper legítimo, digamos, porque al final también son vías a través de las cuales, digamos, va creciendo. Ahora, vamos a ver cómo compatibilizamos eso con los intereses de todos los actores, y si es compatible, que un poco decía Juan. Es decir, la mayoría de los casos yo creo que son bastante más compatibles de lo que se ven, pero hay casos que son incompatibles. Y ahí, digamos, se tendrá que resolver de la manera como se resuelve. ¿Sabe que la facilitación, digamos, definitivamente el proyecto es inviable? ¿O sabe que esta facilitación no puede continuar porque no las partes no se pusieron de acuerdo? Pero también hay que entender que son legítimos. A veces miramos a la empresa con un rol así como, es el enemigo máximo porque yo trabajo desde el otro lado, digamos. Pero la empresa también tiene un rol en el desarrollo del país clave. En la descentralización, en el desarrollo de los territorios. Entonces, también hay que tener ojo, digamos, con mirar a la empresa como un enemigo, digamos, desde el lugar donde cada uno está. Yo creo que aquí la gran gracia, y lo decía Bernardo, es cómo somos capaces de, entendiendo que cumplimos cada uno roles distintos, nos sentamos a una mesa, ponemos eso transparentemente sobre la mesa y somos capaces de ir construyendo camino. Y para mí, una facilitación es cuando de repente llegamos a un puerto que no estaba ni en el puerto original mío, ni el de la comunidad, ni el del gobierno local. Y fuimos capaces de construir una alternativa que no estaba en ninguno de los tres. Es un proceso de facilitación bueno, que al final lo que yo les decía que era el consenso. Eso.
Yo solo para cerrar, estoy absolutamente de acuerdo que hay que capacitar y también fortalecer capacidad profesional en las regiones. Nuestra experiencia en lo que ha sido mediación el último tiempo, el año pasado salimos a Temuco, Talca, este año estamos comprometidos con la Universidad Austral en Valdivia. Creo que hay que tener personas capacitadas de las comunidades profesionales locales, que son gente válida, así como Bernardo dice, la importancia de los líderes vecinales, lo que en el proceso que fue en Romeral, y eso es absolutamente fundamental. Si uno también llega con un equipo de facilitadores sin ningún brazo que tenga relación con el territorio donde se quiere desarrollar un proyecto, va a dificultar, y creo que hay una responsabilidad de país de no solo centrar esto a nivel de capital, sino que fortalecer y hacer alianza para capacitar y certificar también a muchas personas en regiones. Yo no tengo duda de eso. Y el gran desafío al final va a ser el desarrollo sostenible, que tiene distintas aristas, que tiene cuidar el medio ambiente, pero también tiene un desarrollo y un crecimiento social para el lugar. Entonces, facilitar el diálogo significa eso, lograr un equilibrio entre estos distintos elementos que muchas veces enfrentan intereses, pero otras veces hay más intereses en común que las partes no logran darse cuenta, y ahí está el gran desafío.
Bueno, quiero terminar solamente agradecer al panel que hemos tenido, la conversación que nos han motivado a sostener, también a ustedes que han estado aquí concentrados en lo que estamos hablando, y también en especial al equipo de la Universidad Católica, a la Macarena, a la María Olga, a la Bárbara, a la María Paz, y también a Ignacio. Hay un café afuera que lo está esperando, y todo el material de la presentación estará disponible en la página web del Centro de Políticas Públicas, que es www.politicaspublicas.uc.cl. Así que terminemos con un aplauso y